Vamos a poner en contacto con Juan Manuel Gispert,
nuestro especialista en economía política o en política económica. Juan Manuel, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿usted nos escucha bien, Juan Manuel?
A vos sí, Emilio, a Ariel todavía no lo escucha.
Bueno, buen día, a ver si, ahí.
Ahí está, ahí sí.
Bien,
sí,
bien.
Sí,
bueno, yo te quería preguntar si andás con el barbijo puesto.
No. Estoy en la cápsula.
Ah, estás aislado, digamos.
Sí, estoy dentro de un auto, totalmente aislado.
Bueno.
Bien.
Bueno, eso, porque queremos ver que si nuestra gente cercana se está cuidando.
Sí.
Bien.
Me estoy cuidando y estoy militando el cuidado sanitario.
Muy bien.
Eso nos gusta.
Estamos en esa gestión.
Bueno. Contanos qué tema o qué asunto has preparado para hoy, de qué querés hablar.
Nos había quedado pendiente la segunda parte del informe que hablamos la semana pasada.
Sí.
Que lo considero el tema coyuntural y estratégico más importante de la agenda pública actual, que la semana pasada había quedado, digamos, tapado por la disputa sobre las clases presenciales o no, en la capital federal, y había quedado soslayado la publicación del INDEC, del índice de inflación del mes de marzo, que fue el 4,8%, que es un valor muy alto, que proyectado, si se mantuviera esa dinámica inflacionaria, estaríamos hablando del 50% anual, y lo que lleva acumulado, o sea, si yo agarro marzo 2020 versus marzo 2019, llevamos acumulado un 42,6% de inflación. Sí. Tomando en cuenta que el año pasado casi no hubieron paritarias, se estuvieron cerrando hacia fin de año, y las paritarias cerraron en torno a un 30 y pico. 30, 31, 32, en el mejor de los casos 35, digo, y había un objetivo planteado por la política económica que era darle más dinamismo al mercado interno a partir de mejorar el poder adquisitivo del salario, es decir, que los sueldos suban más que la inflación. Y este dato de marzo termina, digamos, casi haciendo incumplible ese objetivo de la política económica para este año.
La proyección, vos decís, que indica que no vamos a llegar.
Y si yo agarro los datos históricos, la tendencia que viene arrastrando la inflación, no llegaríamos al objetivo del 29% del presupuesto, ni al objetivo de que los sueldos estén por encima de la inflación. Se han cerrado en estos últimos 10 días casi todas las paritarias más importantes del país, que rondan entre el 30 y el 35% también, porque están, digamos, acá hay un dato, primer dato acá.
Sí.
Los sindicatos, obviamente, son las más débiles, no tienen margen de cambiar mucho esto, pero en base a ese acuerdo del pacto social que se hizo en la mesa de empresarios y sindicatos, los sindicatos han arreglado de una forma bastante rápida, sin tensionar las negociaciones paritarias, estos aumentos, que están dentro de lo acordado con los empresarios.
Sí.
Que es que los sueldos crezcan un 5% anual por encima de los precios. Los que evidentemente no vienen cumpliendo el acuerdo que se comprometieron a esta mesa son los empresarios.
Bien.
También hay una realidad que los empresarios es un sujeto político que no es tan fácil de identificar ni decir son estos tres tipos, digo.
Claro.
La dinámica inflacionaria es mucho más compleja que la decisión de algunos actores. En cambio, a nivel sindical es mucho más simple que esos acuerdos sean llevados a la práctica. Yo como atenuante.
Sí, siempre que representen legítimamente los intereses de los trabajadores.
Exactamente.
Porque estamos viendo algunos colapsos que hay en algunos sindicatos a propósito de que los dirigentes no responden a las bases.
Sí, se cuestionan las dirigencias por acordar cosas que no son lo que las bases necesitan.
Claro. Podemos hablar de estatales y no estatales, ¿no? De estatales. De Mendoza. Sí, sí, sí.
Ya pasó con los de Viña.
Y de Soeva, claro. A nivel privado, ¿no?
Sí. Juan Manuel, no hay ningún hecho, ninguna acción, ningún imprevisto que pueda modificar esta posibilidad de ganarle a la inflación.
Bueno, a eso iba.
A ver.
Vamos a hablar de economía política estrictamente hoy.
¿Cómo no?
Decíamos que el componente más importante de este 4,8% de inflación de marzo fue el componente que se llama alimentos y bebidas.
Sí.
Que en la ponderación, o sea, se ponderan los pesos de cada rubro, porque la canasta básica, cuando se mide inflación, hay un montón de cosas. Hablábamos de educación privada, hablábamos de de los costos de la energía, etcétera, etcétera, pero el componente más pesado del índice inflacionario de la canasta básica es
alimento y bebida. Sí.
Ese aumentó un 4,6%. Uh-huh. Y bueno, evidentemente acá está el núcleo duro del problema inflacionario. Vamos a desglosar eso. Primero, esto que decíamos recién, que no es tan fácil identificar cómo actúa el empresario, porque son un montón en todo el país, pero en este caso no, porque en la Argentina hay 28 empresas, ¿eh? Imagínense un salón con 28 personas, son las que producen el 85% de la producción de alimentos del país. ¿Cuáles son esos 28? Mastelone, Aceitrajes Aldehesa, Bimbo, Bagley, Arcor, Ledesma, Kraft, Molinos Río de la Plata. Digo, bueno, son ese grupo de empresas que son históricamente las empresas más poderosas de la Argentina, muchas de esas vinculadas con los complejos agroexportadores, con las familias agroexportadoras del país, las que manejan el 85% de la producción de alimentos. Esto ya genera un problema. Primero, hay una concentración monopólica u oligopólica en la producción de alimentos en el país. Eso ya es un problema hasta para los más liberales. Entienden que el Estado está para arbitrar los desequilibrios que se dan en el mercado. Digo, acá ya, hasta el punto de vista más liberal, hay un problema, la conducta monopólica o oligopólica que tiene este sector. Uh-huh. El otro problema que tenemos acá es que gran parte de estas empresas han sido o compradas o participan empresas extranjeras. Esto genera una lógica multinacional en la conducción de estas empresas y ponen su búsqueda de rentabilidad en términos de dólares.
Claro.
Entonces terminan atando producciones locales con costos en pesos, sueldos en pesos, insumos en pesos, etcétera, etcétera, pero ellos piensan que tienen que dar una rentabilidad en dólares porque piensan en lógica de sus ganancias en sus
principales matrices. Sí, y a las directivas de sus casas centrales, y que tienen otros intereses, claramente no les interesa en la población argentina.
Entonces, en vistas a la recuperación de la actividad económica que veníamos teniendo en los últimos meses, en los primeros meses de este año, digo, han querido recuperar rentabilidad y reposicionar sus precios a los valores del dólar. Uh-huh. Ahora, el principal explicación de esto no pasa solamente por esta concentración monopólica, sino porque han aumentado los precios de los commodities. Los commodities se les llama, bueno, a producción de cosas que pueden ser comparadas país contra país, que no tienen una variable cualitativa específica. Es decir, la soja argentina no se diferencia cualitativamente de la soja norteamericana, de la soja brasilera, el trigo lo mismo, etcétera, etcétera. Pero no es un auto, que son distintos un auto a otro, a un producto, sobre todo materia prima, que es lo mismo donde se produzca. Por eso se llaman commodities. Vienen uh-huh. del término de que son comunes.
Comunes. Bueno, los limones, por ejemplo.
Claro. Uh-huh. La Argentina, su principal exportación son los commodities: la carne, el trigo, el maíz, girasol, soja.
¿El vino es un commodity?
No.
No.
Bueno, el vino a granel sí.
El vino común de mesa a granel sí.
Bien.
Claro, el vino a granel sí es un commodity, pero el vino varietal.
El vino embotellado y con marca no.
Claro, uh-huh. claro.
Porque deja es
de ser común, es único.
No, el fraccionado ya deja de pertenecer al commodity porque tiene un packaging que lo distingue, etcétera. Claro.
Bien.
También, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos, esto es increíble, recién he escuchado hablar del fenómeno del primer gobierno de Néstor Kirchner, el único gobierno de Néstor Kirchner,
claro.
Que se hablaba de los superávit gemelos.
Exacto, ese era el
comercial y superávit fiscal. Uh-huh. Gran parte de ese fenómeno se produjo por una inteligente administración de un aumento de los precios de los commodities. Digo, hay un fenómeno de contexto, como el que estamos viviendo ahora, de un aumento de los precios de los commodities argentinos, y Néstor Kirchner tuvo la habilidad política de gestionar inteligentemente ese superávit comercial y lograr este doble superávit y generar una de las épocas de mayor crecimiento de la historia de nuestro país reciente. Ahora, ¿qué problema tenemos hoy con esto? Que la Argentina consume en su canasta básica los mismos productos que exporta. Entonces se genera un problema que se llama inflación importada. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que como suben los precios de los productos que nosotros consumimos en el mercado internacional, los vendedores de esos productos dicen, bueno, si yo le vendo a China el trigo a $270 la tonelada o a los Estados Unidos, yo en Argentina pienso venderlo al mismo valor. Porque si no, me conviene venderlo todo afuera. Eso lo piensa el que vende la carne, el que vende el maíz, el que vende el girasol, etcétera.
Sí, una lógica, es una lógica mercantil y correcta, además.
Totalmente, totalmente. Y lógica. Digo, cualquiera que tuviera una porción de hectáreas produciendo esto, pensaría igual, digo. Buscaría venderlo al que mejor le pague. Pero esto genera una inflación importada. Y los sueldos no se ajustan en la misma proporción, entonces hace que el núcleo duro de nuestra canasta básica, que son los alimentos y bebidas, crezcan por factores internacionales y los sueldos argentinos se deprecian. Cuando se deprecia el sueldo argentino, baja el consumo interno y el 80% de las empresas argentinas viven del mercado interno. Uh-huh. Entonces tenemos uno de los fenómenos más raros que hay en economía, que es este aumento de los commodities. Es una variable muy positiva para la economía y muy negativa para la economía al mismo tiempo. Y acá viene la economía política estrictamente. ¿Cómo se resuelve este desafío que tiene adelante el gobierno nacional? Con una pobreza en torno al 44-43% de la población, con niveles de crisis económica y desempleo producto de la pandemia más grave, más 4 años que veníamos arrastrando de retroceso económico de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a esto? Hasta ahora viene implementando una política de acuerdos de negociación con este sector, con los productores de alimentos. Entonces ha hecho un pacto social, se acordó aumentar los sueldos de inflación a tal porcentaje, no se ha cumplido. Hizo la ley de góndolas, que no se está implementando. Bueno, le sacó el impuesto a la ganancia, esta ley que se ha votado recientemente, para aumentar el poder adquisitivo de un sector de la población. Está haciendo reuniones sobre cadena de valor. Bueno, una serie, un sinfín de medidas que van todas en la misma sintonía. Tratar de acordar con estos sectores concentrados de la economía, productores de alimentos, exportadores. Los han amenazado con poner retenciones si no cumplen los acuerdos. Han hecho un acuerdo de ciertos cortes de carne a precios populares, un observatorio de precios.
Y cambió el tema del corte de la media res. Todo un, ajá, un sí, cambio muy, un cambio rotundo. Esto que parece una nimiedad es un cambio muy significativo. Digo, no solo para la industria, sino para los consumidores.
Sí, desconozco las implicancias de ese cambio. Lo leí, pero no sé cuáles son las implicancias económicas que pueda acarrear esa medida.
Cambia la logística, sí, desde de la faena, del frigorífico, la forma de transporte de la carne mismos, y los cortes
mismos, que otro, uh-huh, es otro de los problemas en el tema de la exportación.
Claro, que es, uh-huh, tienen distintos nombres y son formas distintas.
Y además porque que
no conviene, se puede exportar con hueso, bueno, claro, hay varias cosas.
Uh-huh. Bueno, digo, más allá del tema de la carne en particular, lo que quiere decir es, el gobierno lo que ha intentado es acordar con estos actores. Lo sienta en la mesa, planifican las políticas sectoriales, pero hasta ahora esa política, y lo digo con todas las letras, para mí ha sido un fracaso hasta el día de la fecha. Uh-huh. Porque dijimos que la inflación acumulada interanual es del 42,6%, el objetivo era que sea del 29%, se sentaron con ellos, acordaron esto, le han dado un lugar a desarrollar leyes propias, estas mesas de cadena de valor para estudiar el origen de la inflación, porque las mesas de enlace, que son los principales actores del nivel político que resisten las medidas tipo retención a las exportaciones, dicen que es mentira que la inflación la produzca el aumento de los commodities. Entonces el gobierno, frente a ese planteo de la mesa de enlace, dijo, bueno, vamos a hacer mesas donde vamos a estudiar las cadenas de valor, vamos a detectar dónde se produce el aumento de precios. Y están en ese estudio, que me imagino que demorará eso, no creo que sea algo fácil de resolver, es muy técnico el estudio. Mientras tanto, los precios suben.
Sí, de todos modos, tampoco tiene un nivel de complejidad que no pueda, que sea inescrutable.
No para eso, pero digo, los que han ganado tiempo ha sido la mesa de enlace, mientras siguen teniendo ganancias, sí, exorbitantes, producto del aumento de los commodities. No lo dije recién, pero mira, en términos interanuales, la carne subió un 89%, el trigo un 70%, el maíz un 121%. Lo del maíz es muy importante porque el maíz es parte de lo que consumen las vacas.
Eso, y es también uno de los insumos más importantes para la fabricación de aceites en la industria alimenticia,
todo,
¿no?
Afecta a todo, claro. Pero decía que hasta ahora la política es objetivamente un fracaso porque no se vienen cumpliendo el objetivo propuesto. Y bueno, si están en un dilema, cuando uno repasa la historia argentina, ha habido dos medidas de política económica que han servido para abordar este problema del aumento de los commodities y la inflación importada que hablábamos recién. Uno es desacelerar el tipo de cambio, que es lo que está haciendo el gobierno.
Sí, algo pasa con el dólar, vio que hace dos o tres semanas que nadie habla de eso. Quiere decir que no es tan importante el tema.
Hace más de dos semanas, tío, desde diciembre creo que nos habló más del dólar oficial. Ahora se ha despertado un poco la discusión del dólar por el aumento del dólar blue en las últimas semanas. Si tenemos un minuto después hablaremos de eso. Pero ese es un tema que el gobierno lo está haciendo, que es aprovechando el valor de los commodities, ingresan divisas, entonces le permite al gobierno mantener un tipo de cambio estático, dentro de todo estático, y mejora el poder adquisitivo de los sueldos. Digo, el dólar está quieto, los sueldos aumentan, entonces los productos importados terminan siendo relativamente cada vez más baratos. Genera un montón de problemas aparte eso, pero bueno, no me puedo detener ahora en eso. Pero la herramienta de política económica más importante para frenar este problema de la inflación importada es la retención en las exportaciones, que no tiene un objetivo fiscal, no solamente tiene un objetivo fiscal, que es recaudar impuestos por...
No es
por
recaudatorio, sino para frenar las consecuencias.
Sino lo que genera es un desacople de los precios. O sea, al tipo le conviene, si yo le retengo el 35% de lo que exporta, le conviene vender a un 35% más barato en el mercado interno. Y gana lo mismo y menos logística y menos riesgo. Ese es el objetivo de la retención de exportaciones. Y acá lo que yo planteaba es un problema de economía política. Digo, ¿cómo se resuelve el problema de inflación en la Argentina? Con política. Porque hay una batalla política y cultural que se perdió en Argentina en el 2009, que fue el proyecto de ley de Martín Lustó, el decreto en realidad de Martín Lustó, llamado 125, que había hecho la propuesta de las retenciones móviles. Esto quiere decir que las retenciones a las exportaciones subían cuando subían los valores internacionales de los commodities y bajaban las retenciones cuando bajaban los precios internacionales de los commodities. Y esa derrota ha hecho que el gobierno, es lo que yo entiendo, no se anime a plantear la única herramienta que tiene al alcance de la mano para corregir el problema inflacionario. Y para colmo, en esta cuestión, digamos, el gobierno apostó a los acuerdos y a una política de negociar, y en esto que hablábamos hace tiempo atrás de los problemas de comunicación del gobierno, creo que ni siquiera ha comunicado bien el gobierno de que ha intentado un camino pacífico. Porque si hubiera comunicado bien todo este esfuerzo enorme que han hecho de llegar a acuerdos, de sentarse con los sectores involucrados, de acordar políticas a los sectores, etcétera, etcétera, y demostrar que no cumplieron, tal vez hubieran generado un consenso social para hoy poder empezar a discutir las retenciones a las exportaciones. Porque el otro día, por ejemplo, salió Paula Español, que es la secretaria de Comercio, a plantear que la única salida que queda es la retención a las exportaciones, y rápidamente funcionarios del Gobierno Nacional del Ministerio de Agricultura salieron a desmentirla.
Sí, parece que hay ahí.
Inmediatamente se levantan la voz todas la mesa de enlace, algunas cámaras agropecuarias a denunciar que el gobierno quiere poner más impuestos, que este país con más impuestos no se puede seguir, etcétera, etcétera. Claro. Entonces estamos frente a este problema político de ver cómo se genera un nivel de consenso social determinado que permita plantear una herramienta de una retención de exportaciones sin que esto implique que te paren la economía, que es el riesgo que el gobierno tiene miedo.
Saltando al plano local, Juan Manuel, que al fin iba a venir el ministro Culfas, pero no va a venir y va a ser, parece que virtual. ¿Considera usted que finalmente Mendoza va a poder adherir a este plan de beneficios que ya se le otorgó a la región denominada NOA y San Juan?
Hasta donde tengo entendido, es un hecho. Ya está cerrado el acuerdo. Mendoza va a recibir el mismo beneficio que recibe San Juan, que son el subsidio para 1.000 puestos de trabajo nuevos. Se les va a subsidiar los costos de los aportes y contribuciones patronales. Sé que Mendoza estuvo discutiendo la cantidad de beneficiarios que recibía para la provincia, dado que tiene una población más grande que la de San Juan. Le planteaba que en proporción debería ser más. Sin embargo, la Nación le planteaba que Mendoza ya tenía un régimen de beneficios de este tipo, porque la Nación viene pagando los sueldos de IMSS hace varios años.
Por ejemplo, claro.
Entonces, y son casi 1000 trabajadores, digo, casi el doble del programa que recibe San Juan, lo que hemos estado recibiendo durante 2 años, los sueldos de IMSA, sumado claro. que la Nación le ha prestado 5 millones de dólares a la provincia para comprar las acciones de IMSA y sostener la empresa en la provincia, más todos los puestos de trabajo que genera de forma indirecta IMSA en Mendoza. Entonces, bueno, el acuerdo ya está firmado, tengo entendido, y se anunciaba el acto político. Desconozco por qué no viajó Culfas.
No, por el tema de la pandemia, por el tema de cómo se ha incentivado la cantidad de contagios, seguramente, sí.
Es probable. Así que, bueno, es una buena noticia para Mendoza.
Algo bueno que habría que decirlo con mayor insistencia, y no lo digo por una cuestión de carácter publicitario a favor del gobierno nacional, sino para que en Mendoza dejemos de lamentar la falta de auxilio que tenemos de la nación, siendo que, bueno, por ejemplo, los registros de la cantidad de empresas a las que el Estado Nacional ha ayudado con los ATP es importante, sin embargo no se dice, ¿no?
Hoy salió una nota en la tapa del diario Los Andes haciendo referencia a la cantidad de empresas que sobrevivieron en la pandemia por los aportes del Estado Nacional. Hoy aparte sale el programa El Nuevo Repro.
¿Se incluyen ellos los del diario Los Andes?
No lo leía el de tarde. Ah. Y el otro dato interesante, esto también para la economía política que hablábamos, es que hace una semana atrás, no sé si la vieron, una nota también en el mismo diario, una nota tipo editorial que salió, que decía que Mendoza es la provincia más pobre, en los últimos 4 años se transformó en la provincia más pobre del Cuyo.
Ah, sí, fue durísimo. Dos datos daba muy duro, sí.
Tremendo los datos. ¿Cómo Mendoza tiene el nivel más alto de pobres e indigentes de la región?
Sí.
¿Cómo ha caído la participación de Producto Bruto Geográfico? Pero hay, digamos, aparte de esos datos y aparte la temporalidad que eligió, nosotros otra vez hablábamos que escondían la crisis de los últimos 4 años, hablando que Argentina hace 10 años que crece al 2% anual.
Sí.
Porque ponderaban, hacían un promedio del crecimiento de los 8 años atrás con los últimos 4. Y acá dijeron exactamente hace 4 años, en los últimos 4 años, yo creo que fue intencionado contra la política nacional del gobierno de Macri, y tal vez local de Cornejo, porque hablaban de la provincia específicamente. Y no sé si tendrá que ver con un problema de pauta. Digo, cómo la agenda pública está vinculada con la lógica de poder de la provincia.
Seguramente.
Pero el otro dato interesante, que era inesperado del diario Los Andes, es que adjudicaba parte de esa crisis al lobby bodeguero y vitivinícola.
Sí, el único tema es que esto pasa más o menos como con la justicia, Juan Manuel. El problema es que se acuerdan un poco tarde, cuando ya acontecieron los hechos, ¿no? Cuando acontecieron y son casi imposibles de corregir.
Ahora, lo que me dejó mal a mí es que el diario Los Andes dijo algo que gran parte de la dirigencia gremial empresaria no dice, con ese nivel de claridad. O sea, nadie ha escuchado que diga en un discurso, o sea, el diario de Los Andes corrió por izquierda al dirigente de empresarios.
Sí, claro, sí. Sí. Tarde,
pero no es difícil, correrlo por izquierda a los empresarios mendocinos.
Así mismo, bastante tarde, digo.
Sí, comparto que lo dicen cuando ya es un hecho consumado y no hay mucho más para corregir, digo. Pero que el diario de Los Andes elija poner como parte de los responsables de esta crisis al peso que han tenido el lobby bodeguero y vinícola Mendoza.
Eso es lo que le iba a decir. Es un dato. Si usted toma el discurso de la presidenta de Bodegas de Argentina, cuando fue el almuerzo de las Fuerzas Vivas, como el almuerzo que organizan todos los años, en donde estaba invitado el presidente, que no fue, el discurso de la presidenta y el discurso del ministro Baquí en ese lugar, ¿esto que usted está diciendo?
Sí, no recuerdo cuál fue la crítica.
Que pedían que se invirtiera y que se pusieran más recursos de la nación, pero que no intervinieran en ninguna política.
Sí.
Que los dejaran a ellos manejar sus mercados y sus negociaciones y sus exportaciones, sus inversiones, y que no, que solamente pusieran dinero, no, que no se metieran en la política económica.
Bueno, pero acá hay un fenómeno que muchas veces queda también soslayado en los análisis, es muy interesante, lo leí por primera vez en un autor muy bueno, complejo de seguir de leer, pero muy interesante, se llama Eduardo Basualdo.
Sí.
Y Eduardo Basualdo explica la importancia que tiene el rol local del empresario nacional. Porque estas empresas que hoy terminan concentrando Bodegas Argentinas, en su gran mayoría son empresas extranjeras, y han ido perdiendo esas empresas capacidad de operar políticamente en la provincia. O sea, en realidad son un gremio muy poderoso, que tiene gran capacidad de lobby, no, es innegable, pero no es lo mismo que cuando son dirigidas por empresarios locales con vinculaciones familiares locales, donde a veces los legisladores son familiares de los poderos, los funcionarios lo mismo, no sé si se entiende. Uh-huh. Eduardo Basualdo lo explicaba en la Argentina, cómo el capital extranjero, a pesar de haber ganado cada vez más participación en los negocios locales, no terminaba de ganar la batalla política. Que muchas veces las medidas que salían de los gobiernos, aunque sean neoliberales, eran defensa de sectores vinculados a empresas familiares. Uh-huh. Porque sus funcionarios están vinculados en la realidad política local. No así los extranjeros.
Nos tenemos que ir, Juani.
Bueno, un placer, como siempre.
Bueno, muchas gracias por esta columna de hoy.
Muchas gracias. Y esperamos que se cumpla esto de Culfas y de que, bueno, y que encuentren cuál es el motivo de la inflación.
Estaremos atentos a esos. Un abrazo grande.
Muchas gracias.